¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
El 17 de marzo de 1982, cuatro periodistas holandeses murieron en una emboscada militar en El Salvador mientras filmaban un documental sobre la guerra civil de ese país centroamericano. Un juicio está en curso en el norte del país y este miércoles debía comenzar su fase final, pero una demanda de último momento de uno de los militares acusados hizo, Paula Ariza, que se postergara.
Han pasado más de 40 años y ni sus familiares, ni las ONG salvadoreñas, ni la Embajada de Países Bajos se han cansado de pedir justicia por la muerte de los cuatro periodistas europeos ocurrida en 1982 en el norte de El Salvador en una emboscada militar. Pero el juicio, que estaba previsto para iniciar este miércoles, quedó postergado para el 3 de junio. Para Óscar Pérez, representante de la Fundación Comunicándonos, que ha exigido justicia por el caso, esta es una medida dilatoria de uno de los imputados.
No hay duda que es una medida dilatoria de la abogada defensora del coronel Reyes Mena, que se encuentra en Estados Unidos en un proceso de extradición. Entonces ella aprovechó este tiempo de vacaciones de Semana Santa para sorprender a la jueza, y la jueza hoy encontró la documentación de ella. Y por lo tanto, digamos, ¿verdad? El coronel Reyes Mena, uno de los imputados, no iba a tener defensor. Entonces, por lo tanto, no podía celebrarse la vista pública.
Además de Reyes Mena, entre los imputados se encuentra el general José Guillermo García, exministro de Defensa de 91 años, y el exdirector de la disuelta Policía de Hacienda, el coronel Francisco Antonio Morán, de 93 años. Ambos están bajo arresto en un hospital de la capital salvadoreña. Pérez dice que esperan una sentencia ejemplar que pueda sentar un precedente para otros casos que dejó ese conflicto y que también se encuentran en la impunidad.
Nosotros esperamos que el jurado logre reconocer el conjunto de pruebas que hay en contra de estos señores de la guerra y que en ese sentido la jueza al final dé una sentencia ejemplarizante fundamentalmente para garantizar que no sigan asesinando en ningún lado periodistas, por simplemente porque son incómodos. Pero además la otra cosa importante de que esperamos es que este caso empuje otros casos, casos como la masacre del Mozote, donde fueron asesinadas más de 1,000 personas y entre esas 700 niños y niñas menores de 5 años.
Y es que el camino de la justicia ha sido largo. El caso fue reabierto en 2018 después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional una ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil, un conflicto que enfrentó a las fuerzas del gobierno con el Frente Farabundo Martí para la Liberación y dejó 75 mil muertos y 7 mil desaparecidos.
Gracias. Y ahora en Escala en París hablamos de moda ética y más ecológica.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de moda sostenible y de cómo los tejidos tradicionales latinoamericanos están influyendo en las tendencias contemporáneas, pero más allá de la apuesta por una moda ecológica, ética y lenta frente a la ropa contaminante, ¿qué tan implantada está a nivel global? ¿Es rentable económicamente? Y para analizar todo esto, tenemos hoy en nuestros estudios a dos especialistas. Desde Ecuador, Daniela Quiñones, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Y también tenemos desde Argentina a Sofía Lurralde, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a empezar por Daniela, que es la primera vez que tenemos en el programa. Daniela Quiñones, que es la creadora de una marca que se llama Armadillo, Armadillo Stores, y que produce cobijas, ponchos, capas, chalinas, abrigos, sigras, que he tenido que mirar lo que era, que son esos bolsos quichuas tradicionales, y todo esto de forma artesanal. Una empresa que forma parte de lo que se denomina moda sostenible o moda lenta, moda slow. ¿En qué se diferencia su propuesta de otras? ¿Qué propone con Armadillo?
Bueno, Armadillo nace con dos misiones. La una es rescatar técnicas ancestrales en riesgo de extinción. Realmente hemos, por 9 años, hemos trabajado encontrando cuáles son las técnicas ecuatorianas que ya no podemos replicar fácilmente, que vienen de generación en generación.
¿Y que se estaban perdiendo?
Se están perdiendo. De hecho, en mis manos ya he visto cómo se pierden algunas, porque bueno, al final hacemos el mejor esfuerzo posible, pero sí es un reto difícil enseñar al mundo, porque al final hay que educar al mundo lo que es lo hecho a mano, lo ancestral, ese valor, cómo hacer que la gente valore cada puntada de estas carteras, de estos ponchos, de estos bordados.
Son tejidos a mano.
Bueno, las carteras son cosidas, con aguja cosida, luego tenemos bordados igual cosidos. Ha sido, digamos, un reto muy grande, pero con muchísimo éxito.
9 años, pero usted no viene del mundo de la moda.
No, yo vengo del mundo de la banca y las finanzas, pero siempre me gustó el arte y la filantropía y la cultura. Entonces encontré el punto perfecto en donde podemos enseñar al mundo lo que tiene el Ecuador siendo rentables, que creo que es muy importante.
Luego hablaremos eso de esa rentabilidad. Sofía Alurralde, que es influencer, ya la hemos tenido en este programa hace unos años, y que también ha creado una marca sostenible de decoración textil que se llama Augusta y propone, bueno, todo tipo de cosas para la casa, como cojines, manteles, y con un espíritu que también se reúne un poco con lo que propone Daniela, que no es solo la decoración con unos objetos que plantas ahí en el salón, sino que son objetos que cuentan historias. ¿Qué historia cuentan sus diseños?
Muchísimas gracias por invitarme, un placer estar acá nuevamente. Sí, Augusta nace, suena como cliché, pero de un sueño. Mi mamá es artista plástica. Y entre las dos siempre tuvimos muchas ideas, muchas iniciativas, hasta que esto se concretó cuando dijimos, ¿por qué la decoración? Yo venía también, vengo del mundo del fashion como influencer y demás, del mundo de la moda, pero noto también que en la decoración hay como un sistema de industrialización y que lleva a que se hagan miles de cushions, miles de placemats, de individuales y demás, y descartables, y es todo, lo utilizo, lo descarto, y queríamos...
De usar y tirar, ¿no?
De usar y tirar.
De cambiar constantemente.
Eso, el consumismo de... Y estos son piezas, porque son obras de arte, son pinturas hechas a manos, por mamá y por otros artistas también, que tienen un concepto, que tienen una historia, que por ejemplo, si hay alguien que le gusta, no sé, los paisajes de algún lugar que recuerde su infancia y las montañas, bueno, eso fuimos como haciendo categorías de lo que tenga que ver con la parte del mar, de las montañas, los distintos paisajes que nos traen buenas memorias, porque no solo es lo olfativo, sino también lo visual, y un poco es la idea de lograr que una sola pieza, un solo almohadón pueda cambiar ese ambiente de una casa o de una cena. Hemos tenido una boda en México, por ejemplo, y ella quería algo especial en un lugar donde se casaron. Se armó específicamente para...
O sea, eso. Se puede personalizar.
Exacto.
¿Y en cuanto a los textiles?
Los textiles es todo lino. Los bolsos, que es como más sufrida, la tela es más canvas. Tusor también, y puede variar.
Y todo viene de Argentina.
Todo en Argentina, también incorporamos macramé, a algunos les gustan mucho los tejidos de macramé, así que eso también se puede incorporar.
Bueno, las dos, Sofía está, bueno, más instalada en París, Daniela va y viene, ¿no? Les quería preguntar, hay datos que muestran que la moda sostenible se está consolidando en América Latina. Yo, preparando el programa, busqué datos y según un informe de la plataforma Mercado Libre ha habido un incremento del 83% de ventas entre 2023 y 2024. El país que lo lidera, antes hablaba de México, Sofía, es México justamente. ¿Es algo regional o es algo que se ve por todo el mundo o aquí en Europa también, Daniela?
Se ha desarrollado mucho en Estados Unidos y México, creo que han sido los líderes, pero vemos ahora, por un lado, los países como el mismo Ecuador y Argentina que están fortaleciendo internamente también el consumo de productos locales. Colombia es un ejemplo que siempre también admiramos de lo que ya ha logrado, pero Ecuador está en ese punto de desarrollo de usemos lo nuestro también, vistámonos de Ecuador. Y eso también llega a los ojos del mundo, ¿no? Hemos llegado a Asia, hemos exportado a China. Entonces hay demanda en China, en Europa también. Ya vendemos en Europa, en algunas boutiques en Francia, en Italia, en España, donde les encanta lo hecho a mano, pero les ha costado un poco entender ese valor, porque tal vez ha habido acá un poco de fast fashion artesanal, no sé si llamarlo así, y buscan precios baratos para lo artesanal, cuando detrás nosotros, nuestro principal objetivo es el comercio justo, es que esa mujer que lo hizo sea reconocida económicamente, y no solo económicamente, sino mucho más. Motivar a esa mujer con el fin de que la siguiente generación herede esa técnica, porque si no se pierde, porque muchas técnicas son inclusive familiares. Entonces ha sido muy bonito ver cómo se expande esto.
¿Y cómo consiguen que sea rentable? Porque claro, muchas marcas grandes tienen mucha capacidad para hacer moda sostenible. Tienen capacidad para almacenar stocks, para comprar en grandes cantidades telas. ¿Cómo se consigue ser rentable?
Bueno, la mezcla de materiales, buscando mucho sourcing local también, en vez de importar la tela, busquemos qué hay localmente. Ok, en Ecuador tenemos un algodón reciclado, busquemos cómo hacer que esta prenda se luzca, entonces le vamos a bordar. Vamos y buscamos los mejores bordados. Ahora sacamos una nueva colección espectacular de bordados ecuatorianos de ropa urbano, ¿no? Volvamos lo urbano, que no solo quede en la telita que compras en el mercadillo, sino que se vuelva una prenda importante. Entonces, eso por un lado, el volumen también es importante. Nosotros hemos salido al mundo, exportamos ya desde hace 9 años, empezamos vendiendo en Colombia, después México, y lo cual ha sido para nosotros una escuela, porque son de los mejores países artesanales. Próximamente esperamos también con Argentina, que es otro país magnífico para la artesanía, Perú, y llegar al mundo con estas piezas, habiendo pasado por México, quien ha sido, digamos, un profesor para nosotros de cómo hacer las cosas de nivel mucho más alto con el tema acabados, cómo tener mejores acabados, diseños modernos. Hacemos colaboraciones con artistas ecuatorianos, inclusive con una argentina hicimos una colaboración, y con eso podemos llegar a otras fronteras y hacerlo más rentable también.
¿Cuál es la mejor manera de comercializar, Sophie? Usted que es especialista, porque es influencer desde hace mucho tiempo. ¿Las redes sociales para este tipo de tejidos o de propuestas es importantísimo, no?
Sí, totalmente. Bueno, Augusta no tiene 9 años. Es una marca nueva, es reciente. Y nos damos cuenta de la importancia que tiene la visibilidad a través de las redes sociales. Es muy importante, pero no solo como para mostrar el producto, sino también para una herramienta de educación. Yo creo que, y me ha pasado también con Instagram, que me he ido moviendo del hecho de solo mostrar el producto y mostrar el behind the scene o el detrás de escena de la historia, y de intentar, al menos porque a veces no se puede por esto de lo rentable y lo no rentable, de demostrar ese valor, ¿no? Lo que habla también Daniela, el valor que hay atrás, el valor de tener algo artesanal y el diferencial. Entonces yo creo que por ahí va también.
Contar una historia, eso es muy importante, ¿no? El storytelling, ¿verdad?
Sí, exacto.
Bueno, ¿han visto? Porque muchas veces se dice, sí, la influencia de la artesanía latinoamericana en el mundo, que nos encanta creer en que esto está pasando, este fenómeno. ¿Pero han visto influencias de bordados, por ejemplo, andinos o de otro sitio, o mexicanos, en las pasarelas internacionales de, bueno, de la alta costura? Seguramente sí, pero del prêt-à-porter, no sé cómo ven ese fenómeno al que nos gusta creer, pero es realmente
todavía
cierto.
Cuesta, yo creo, las grandes marcas de lujo, sobre todo acá en París, grandes nombres, están empezando a implementar en sus colecciones, pero hay todavía una confusión porque claramente uno dice, bueno, agrego, no sé, un par de tejidos y bueno, ahí lo vamos a tener a Daniela que va a explicar mejor en la moda, y ya es artesanal. Y cuando hay todo, esto de nuevo, ¿no? Toda una raíz, un origen, que no es porque agregué un bordado, lo convierto en artesanal o porque le puse una. No, hay como un detrás, ¿no, Daniela?
Sí, porque está el greenwashing, ¿no? Exacto. Todas las marcas que intentan ser ecológicas pero no lo son, podríamos acuñar hoy el término del artesanal washing. También.
Exactamente.
¿Esto está ocurriendo?
Sí, está ocurriendo. Hay mucha búsqueda de este tipo de productos, así sea un pequeño bolsillo. Yo recibo un montón también de requerimientos, pero lo más importante es asegurarnos que se siga, que no se rompa esta cadena de comercio justo. Porque el rato que se masifica, hay que tener mucho cuidado en que no vuelva a suceder lo mismo. Porque sí, yo puedo, estas mujeres, por ejemplo, las tejedoras son mujeres muy humildes, que hay días que tú le puedes ofrecer algo, menos dinero por el mismo producto y lo van a aceptar por sus necesidades económicas. Eso es lo que nosotros
Esa
queremos
es la línea
evitar.
Roja.
Y Eso. Ha sucedido con inclusive con casas grandes de Europa, que yo he podido evidenciar que está sucediendo, que van y solicitan a precios más bajos de los que nosotros tenemos ya establecidos. De hecho, queremos trabajar con UNESCO justamente acá en París para poder hacer que algunas de estas técnicas se vuelvan patrimonio cultural y se pueda poner esta línea del precio mínimo a pagar para que no suceda esto. Y
bueno, lo dejamos aquí, no hay más tiempo, lo dejamos como reto, ese reto de proteger. Muchísimas gracias, Daniela Quiñones, y muchísimas gracias, Sofía Lurralde, y les deseamos mucho éxito con sus diseños, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.